Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Cierta tendencia en los políticos a actuar sin conocer los detalles técnicos de algunas cuestiones. Una cierta tendencia a veces. La hubo en anteriores equipos de gobierno municipales, la hay en este, es en general. No se trata de una cuestión política, sino técnica y también tecnológica. La Mutua Motera dice que está demostrado desde el punto de vista técnico que no se debe restringir el uso de la moto cuando hay más contaminación. Alega, por ejemplo, que no tiene sentido prohibir la moto para evitar emisiones de dióxido de nitrógeno, porque este es un gas emitido fundamentalmente por los motores diésel, no por los de gasolina y menos los de las motos. Ahora todas las motos del mercado tienen motor de gasolina. No hay motos con motor diésel vendiéndose. Ha habido algún ejercicio de algún ingeniero hace décadas. Y las motos, todas juntas, contribuyen ahora mismo en Madrid con el 0,2% de las emisiones de las que se habla, las de NO2, que es dióxido de nitrógeno, en el ámbito urbano. Solo 0,2%, 2 gramos de gas por cada kilo, por cada mil. Aporta informes técnicos de la OCU, por ejemplo, de FEMA también, y estos demuestran que la moto es el vehículo de motor de explosión que menos contamina de todos los de este tipo, menos incluso que el autobús urbano. En general, intuitivamente, uno ve que cuando se pone una moto en circulación, pues se quita un automóvil que normalmente Madrid iba ocupado por una sola persona. Aumenta la velocidad media y, por lo tanto, se contamina menos también, porque los coches contaminan muchísimo cuando van muy lentos y cuando van arrancando y parando. El presidente de la Mutua Motera, que es Juan Manuel Reyes, ha dicho que si no son atendidas las peticiones de los motoristas y la retirada de esta idea de que hay que quitar las motos del asfalto, cuando todo está muy contaminado, ha dicho Juanma Reyes que el colectivo de motoristas tendrá que salir a la calle para que su voz se oiga. Ha pedido al consistorio que escuche a la ciudadanía. Ha recordado que en todas las ciudades del mundo se promueve la moto. Escuchemos el ejemplo de Barcelona, por ejemplo. Valga la redundancia, hay muchísimo moto allí y menos contaminación y menos pérdida de tiempo. Incrementan la velocidad media. La moto es parte de la solución, no es el problema. Si les parece, vamos a llamar a Juan Manuel Reyes, pero lo haremos después de escuchar con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, gracias. Algo de música. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. So she could hear my man a-wailing sax. You must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The country folks, they had a jamboree. Drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music.
you that congo. Not in the mood to dig a mambo. So keep a rocking that piano and let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
La Mutua Motera ofrece un detalle técnico para pedir que se respete el uso de la moto en Madrid y se fomente también. Dice que no tiene sentido prohibir la moto para evitar, en concreto, unas emisiones. No tiene sentido prohibir la moto para evitar emisiones de dióxido de nitrógeno. Sepamos qué es esto con Juanma Reyes, presidente de la Mutua Motera. Hola, Juanma, bienvenido.
Hola, Rafa.
¿Qué es el dióxido de nitrógeno y qué relación tiene la moto con él, con sus emisiones?
Pues relación poca. A ver, de todos los contaminantes que emite un motor de explosión, pues hay muchos. Uno de ellos es el dióxido de nitrógeno, otro son el famoso CO2. Pero bueno, concretamente el protocolo este que quiere aprobar el Ayuntamiento de Madrid se refiere única y exclusivamente al dióxido de nitrógeno, que es uno de los gases que más emiten los motores diésel. Los motores de gasolina emiten muy poco dióxido de nitrógeno. De hecho, según los estudios que hay, emite 352 veces menos dióxido de nitrógeno que un motor diésel. Es decir, estamos hablando de que, pues por ejemplo, las motos, el aporte que hacen las motocicletas a la contaminación por dióxido de nitrógeno en las ciudades apenas está en el 0,2%, que es absolutamente absurdo prohibir la circulación de motos para evitar este tipo de gas cuando realmente su aportación es ridícula.
Claro, no tenemos motos diésel en el mercado, no hay motos diésel, hay como curiosidad, hace décadas alguna que se ha construido como ejercicio tecnológico, pero es un motor casi incompatible con la moto, que pesa mucho, que ofrece menos aceleración, en fin, es una cosa completamente diferente. Si vemos las cosas de manera positiva, que es como hay que hacer con todo siempre para construir, Juanma, nos ponemos en este panorama de una ciudad enorme de más de 3 millones de personas, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que aporta la moto? ¿Qué cambiaría si mucha gente fuera en moto?
Pues sobre todo agilidad en el tráfico y movilidad. Aquí hay ya muchísimos estudios y puedo mencionar pues el último que hizo la FEMA, la Federación Europea de Asociaciones Motoristas, que lo hizo pues midiendo los tiempos de desplazamiento en 16 ciudades de las más importantes de Europa y bueno, pues la conclusión que se sacó es que por cada trayecto tipo, aquí se midieron trayectos de entre 7, 8 kilómetros y 35, 40 kilómetros, de media se ahorraban en torno a los 19-20 minutos, eso por trayecto. Eso quiere decir pues que en una jornada laboral normal en la que va uno a trabajar por la mañana, vuelve a comer, vuelve a ir a trabajar y vuelve a su casa, pues estamos ahorrando en el entorno de una hora diaria de media en desplazamientos. Y luego hay un estudio también de una universidad de Bélgica que se hizo a raíz precisamente a petición de un ayuntamiento, también que medía movilidad, que aportaba la moto a la movilidad, y bueno, pues fue una conclusión muy sorprendente, y es que decía esta universidad que si el 10% de los coches se cambiaran por motos en las ciudades, se mejoraría la circulación del tráfico un 40%, es decir, se reducirían los atascos en un 40% nada menos. De manera que la moto aporta mucho en movilidad, en productividad, porque pensemos que si nos ahorramos una hora de tiempo al día de estar encerrado dentro de una jaula con un motor encendido contaminando, es una hora menos de contaminación por cada día y es una hora más que el ciudadano gana para su ocio, para el trabajo, para el consumo, para cualquier otra cosa que no sea contaminada y que, como es lógico, es mucho más productiva que estar parado sin hacer nada dentro de un coche. De manera que esto no tiene sentido lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid y además va en contra de las últimas tendencias que se están dando y que el propio Parlamento Europeo promueve.
Claro, de modo, Juanma, que el uso de la moto aporta beneficios al que la utiliza, a los otros, cada moto que yo meto en la Castellana, pum, quito un coche del atasco, hay menos contaminación. No somos, además, el caso de los ciclistas. Ustedes pueden decir, está volviendo lo de las bicis, tal, un colectivo de gente, perdón los que no, pero un colectivo de gente sin civilizar, que se salta los pasos de cebra y los semáforos, el motorista no es así. Entonces no ven ustedes grandes desventajas. Seguro que a alguien molestamos alguna vez y pedimos disculpas, pero en general lo que hay en la moto es ventajas para el que la usa y luego para el colectivo.
Totalmente. Hay ventajas para la ciudad en general, es decir, para todo el mundo y para el que la usa. O sea, eso es clarísimo. La bicicleta pues aporta también muchas cosas. Es verdad que todavía en el colectivo ciclista están en una fase un poco de iniciación y de conocer el mundo de la seguridad vial, pero también aporta a la salud del ciclista, pero bueno, hay muchos desplazamientos que no se pueden hacer en bicicleta, pues sencillamente por la distancia o por las cuestas que hay o por mil causas, ¿no? Entonces la moto realmente es un instrumento que está reconocido ya por la mayor parte de las administraciones, que es fundamental para la movilidad de las ciudades.
Sí, luego hay otra cosa, quito ese volumen de un vehículo normalmente aquí ocupado por una sola persona del atasco y meto solo una moto que ocupa muchísimo menos. Aumento también, al aumentar la velocidad media del tráfico con más motos, disminuyo la contaminación, porque el arrancar y parar es lo que produce humo.
Claro, si es que el tema este de las velocidades también, hay mucho mito, parece que es que lo que dicen que si cuanto más baje la velocidad, pues menos se contamina, cuanto tal, pues no necesariamente, y sobre todo si esa velocidad, al final la media la sacamos a base de parar y arrancar, pues es una barbaridad, porque donde más se contamina, y eso si tenemos un ordenador de a bordo en el coche que mida el consumo instantáneo, lo podemos ver, de pasar de parado a movimiento, pues ahí se dispara el consumo a 12, 15, 20 litros, dependiendo del coche, ¿no? Mientras que si se mantiene una velocidad constante y con una inercia suficiente, pues el consumo puede ser mínimo, sobre todo cuando podemos mantener marchas muy largas, tanto en moto como en coche.
Luego, ruido, salvo alguna excepción, la diferencia que notan ustedes, lo que identificaban como el sonido del Vespino, eso eran los motores de dos tiempos que ya prácticamente no se utilizan. El motor de mucho petardeo, de sonido muy agudo, eso ya no está. Hay alguna excepción, pocas, en general ya no es un vehículo muy ruidoso. Yo me acuerdo una vez, Juanma, con un amigo invidente en una acera, que no se me acuerdo quién era, que había dejado una K75 en marcha y preguntó que qué coche era el ciego. Es que suena lo mismo, claro.
Sí, efectivamente. La problemática que tenían antiguamente las motos, bueno, todos los vehículos han evolucionado muchísimo, ¿no? Pero el problema del sonido, el otro día tenemos una audiencia con el Ayuntamiento de Granada y precisamente el presidente de la Asociación de Vecinos nos preguntaba, ¿y el problema del ruido de la moto? Dice, hombre, pues puede que haya alguna moto que todavía haga ruido, pero es que ninguna moto que sale hoy al mercado hace ruido a un nivel que moleste. Y poca gente ya le pone un tubarro para hacer más ruido, entre otras cosas porque hay muchos controles de sonido, ¿no? Entonces, realmente, la moto y el tema del espacio que has mencionado es fundamental. Que no olvidemos que un coche ocupa una media de 9 metros cuadrados de espacio y en las ciudades el espacio es un bien muy escaso. Precisamente por eso el Parlamento Europeo recomienda el uso de la moto, porque contamina menos, porque ocupa mucho menos espacio que la moto, donde cabe un coche, caben de 3 a 5 motos, dependiendo del tamaño de estas. Y luego, pues la movilidad. La moto no tiene que parar y arrancar tantas veces porque le afectan menos los atascos, mucho menos.
Sí, que para estacionamiento, fíjate, también, claro.
Claro, claro.
La verdad es que sencillamente deberíamos aprender de algo cercano, también volviendo a lo bueno y al ejemplo, es tan sencillo como el ejemplo de Barcelona, ¿eh?
Sí, sí.
Quiero decir, los que vivimos aquí en Madrid, lo decía, sí, mucho más grande que Barcelona, pero es el ejemplo de Barcelona.
Sí, sí, sí. Y en ciudades, yo que soy de Granada, por ejemplo, que es una ciudad pequeñita, también con calles pequeñas y tal, en ciudades donde no están diseñadas con grandes avenidas y que el espacio es muy, muy, muy escaso, en todas en general lo es, pero bueno, en Europa la mayoría lo son, el tener un vehículo que ocupa la cuarta parte de espacio que un coche, pues es un lujo, y eso hay que promocionarlo. O sea, cualquiera que quiera que su ciudad respire a todos los niveles, tanto de que la gente se pueda mover como que no tenga excesiva contaminación, pues lógicamente tenía que apostar por la moto, es que no hay más sentido.
Sí, otra historia sería que lleváramos todos los automóviles con 5 personas, a lo mejor entonces había que discutirlo, pero echen un vistazo alrededor y verán que no, es que no, cualquiera de nosotros lo que hace casi siempre que va al Corte Inglés que es salir con el auto y sale él, normalmente sale él o salen 2 personas, pero 5 es rarísimo que haya. En fin, Juan Manuel Reyes, que nos acompañará con más tiempo, de la Mutua Motera, y advierte de que los motoristas saldrán a la calle si hay algún plan de restricción finalmente en marcha o si no se favorece la utilización de la moto, más que nada porque es en efecto Beneficio para todos. Estamos hablando del colectivo, de los ciudadanos, de los peatones, de todos los ciudadanos, no solamente de los motoristas. Un abrazo, Juanma. Gracias por vuestra labor, porque entiendo que le dedicáis mucho sudor y mucho tiempo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Rafa. Un abrazo muy fuerte. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. When you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
El coche de tus sueños, ¿cuál es? Delicada cuestión, no es fácil hacer esto tangible. Hay algunas posibilidades, no muchas, porque entonces ya no sería una cuestión onírica o no sería una cuestión de tus sueños. Y hay un matiz, algunos de los sueños resulta que pueden hacerse realidad. Otros los ve uno muy lejanos. Es verdad que aquí somos españoles y todos cada año tenemos la ilusión de la lotería de Navidad, por ejemplo, pero les toca bastante poquitos, ¿verdad? Hay cosas que sí pueden hacerse un poquito más sólidas hasta el punto de poder llegar a tocarlas. ¿Por qué me pongo tan críptico? Bueno, porque es un objeto que me emociona y a algunos o muchos de ustedes también. Sepamos de qué coche hablamos. Vamos a ver con Manuel Rivas desde Mazda España, es el portavoz de la marca. Hola, don Manuel, bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Hola, Rafa, ¿qué tal?
O sea, que coche de tus sueños dentro de otros premios cuyo epígrafe era coche del año para mujeres de esta temporada, claro. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues es el jurado de mujeres el jurado internacional de mujeres periodistas del motor, ¿vale? Han comenzado a celebrar un certamen para elegir en distintas categorías coches desde su punto de vista y llevan como 4 o 5 años y en este caso, en esta edición, pues el Mazda MX-5 ha sido elegido por ellas como el coche Dream Car, que llaman ellas, el coche de sus sueños, ¿no? El coche que les gustaría tener en su garaje y que se pueden permitir, claro, que es lo importante, ¿no?
Claro, el matiz está en esas dos palabras, en las palabras podrías permitirte, esa es la historia. Hay unos cuantos coches de nuestros sueños y claramente en algunos de ellos, pues sí, pues soñamos, pero pensando no lo tendré nunca, ¿no? Pero hay otros que resulta que se pueden hacer tangibles. Alguna tiene que ser la razón tiene que haber una razón para que el Mazda MX-5, dentro de esto que llamamos roadsters, o en cristiano, pues estos coches biplaza, descapotables, con techo blando, sea el más vendido, pero sacándole muchos cuerpos al segundo. ¿Cuál es la razón?
Bueno, pues yo creo que son varias las claves. La primera es, como bien dices, la accesibilidad. Cuando se lanzó en el año 89 el MX-5, en un momento donde los descapotables no se vendían prácticamente, porque habían sido tradicionalmente pues coches muy caros, al alcance muy pocos, con una fiabilidad pues muy en entredicho, porque los fabricantes que comercializaban ese tipo de coches, pues al final los modelos que vendían pues tenían problemas de fiabilidad, pues Mazda decidió apostar por ese tipo de coche, lanzando su propia interpretación de descapotable, con tracción trasera, con un equilibrio de pesos y de ligereza fantástico y que ofreciera diversión al volante, pero lo más importante también, un elemento decisivo que ha sido clave para el éxito, ha sido que fuera un precio accesible, que no fuera una cosa de ricos, ¿no? Entonces, ahí está la clave, y desde el año 89 pues nos ha permitido tener 25 años de historia con este coche, que ya llega a su cuarta entrega.
Y lo de descapotable más vendido en toda la historia, eso es un récord oficial, ¿verdad?
Sí, desde el año 2000 Mazda pudo entrar en el libro Guinness de los récords con el MX-5 y por ser el descapotable biplaza más vendido de todos los tiempos. A día de hoy pues estamos en unas 950.000 unidades, estamos a punto de rozar el millón. Y bueno, ya digo, pues seguimos una trayectoria de éxito y por haber mantenido a lo largo de esos 25 años esas características de diversión al volante, de accesibilidad, y que ha sido pues eso, la clave para que las mujeres periodistas del motor especializadas pues dieran su voto al MX-5 pues como aquel coche que dices, bueno, sí, es un coche de mis sueños, hay otros muchos coches de mis sueños pero que no me puedo permitir, sin embargo, pues un coche de capricho que esté pues al final en unos 22.000 euros, pues es una cosa que sí que me puedo permitir, que puedo tener en mi garaje, y realmente es un coche muy exclusivo, ¿no?
Sí, ¿hay algo que habéis, algún ingrediente, sazón supongo que ha sido, que habéis puesto en este coche, el Mazda MX-5, ahora hablamos de la cuarta generación, que seguramente nunca sabremos cuál es? Lo del encanto, a veces no se sabe en dónde reside exactamente, o son muchas pequeñas cosas. Es un poco el alma del coche también. Vosotros os referís siempre a este diseño que hacéis en Mazda, el diseño codo, alma del movimiento. Pero en concreto, en el caso del MX-5 hay algo que, no sé, por ejemplo, llama la atención a los niños, me he dado cuenta, ¿no? No sé qué sabe el niño, qué es exactamente lo que le llama la atención, pero sabe que sí, que capta su mirada. No sé cuál es, dónde reside, cuál es el ingrediente del alma de un coche. A lo mejor son varios pequeños ingredientes.
Son varios pequeños ingredientes. El primero es el que entra por los ojos y es el diseño. Las proporciones del coche, pues claro, es un coche pequeño, de menos de 4 metros, muy bajo. En esta cuarta generación, pues más ancho. Pero son unas proporciones que ya cuando ves una hilera de coches aparcadas, el MX-5 destaca por eso, ¿no? Dentro de ese diseño llamativo, pues esos faros afilados, un frontal, un capó muy largo y muy bajito. En fin, es un coche que destaca por el diseño, eso a primera vista. Eso es lo que puede apreciar desde un niño hasta un adulto. Luego, claro, cuando te sientas al volante y estás en una posición casi tumbada, digamos, muy pegado al suelo, muy ergonómico, con el conductor, digamos, que es el centro del vehículo, y luego cuando arrancas y te das cuenta de todas las sensaciones que transmite el coche al volante, pues claro, te das cuenta de que es un coche muy diferente al resto, ¿no? Y entonces, eso ha sido, creo que han sido algunos de los ingredientes que han permitido que este coche marcaran un antes y un después en la industria de la automoción, ¿no?
Mazda MX-5, les recuerdo, insisto, techo blando, capota blanda, digamos los descapotables con ADN de los de toda la vida. Es un coche del año 89 realmente, ya vamos por la cuarta generación, ahora hablamos de ella. Por cierto, creo que era de la primera generación de donde procedía el piloto aquel que se, no sé si se expone o se expuso en el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno, pero ahí hubo o hay un piloto trasero, entiendo que como muestra de arte, ¿no?
En el Museo de Arte de Nueva York, como muy bien dices, ahí has puesto un piloto trasero de la primera generación, pues bueno, como un ejercicio de diseño que, bueno, que ahora puede parecer más normal, pero bueno, en aquel momento llamó a la atención de los de los propietarios del MoMA y bueno, pues ahí están las vitrinas expuesto y bueno, pues hemos ido evolucionando el diseño, preservando un poco la esencia del coche, que siga siendo identificable como un MX5 y como digo, el diseño sigue siendo muy importante, evolucionando, pero siempre manteniendo guiños al diseño original.
Y ahora cuarta generación, si quieren consultarlo, consultar la estética, consultar la técnica, lo que quieran, Mazda y luego MX-5. ¿Qué cambia en esta nueva, en la última, qué cambia respecto a la tercera?
Bueno, pues realmente la última, el gran mérito que tiene es que los diseñadores, en lugar de hacer evolucionar el coche sobre la anterior generación, en este caso sobre la tercera, lo que han hecho es volver a la primera. ¿Qué es lo que implica ello? Pues un tamaño más pequeño que el primero, intentar buscar los parámetros del primero, es decir, la tercera generación ya había crecido bastante, había pasado de los 3,95 aproximadamente del primero a los casi 4 metros. Entonces los ingenieros dijeron, mira, esto no puede seguir así, vamos a ir al primero. ¿Cuánto medía el primero? 3,90 y tantos. Venga, lo dejamos más pequeño todavía, 3,91. ¿Cuánto pesaba el primero? 950 kilos. Pues tenemos que aproximarnos lo más posible a ese peso. Claro, porque la industria, la tendencia es, si incorporamos más equipamiento, más elementos de seguridad, el peso del coche va aumentando. Sin embargo, el secreto del éxito del MX-5 iba buscando esa ligereza. Entonces, el secreto de los ingenieros en este caso para lograr el éxito fue aproximarse a la esencia del primero. Entonces, aunque es un coche en cuanto a equipamiento de seguridad, confort, conectividad, mucho más avanzado, las claves han sido en hacerlo, si cabe, igual un poquito más pequeño, igual más o menos de peso.
¿Está en torno a la tonelada, entonces?
Un poquito inferior, están 975 kilos, pero lo que digo, si son 25 kilos más que aquel coche que se vendía en el año 89, pero que incorpora una infinidad de equipamiento de seguridad y de conectividad y de confort que no tenía aquel, pues pongamos por caso los airbags, los elevalunas, el navegador, todos los sistemas electrónicos que incorporan ahora el ABS, etcétera, un montón de cosas que ahora incorpora este coche, pues creo que el ejercicio es mucho más, tiene mucho más mérito, ¿no? Porque claro, los ingenieros aquí han tenido que ver en cada pieza del coche de qué manera se podía rebajar el peso, aunque fueran 5 gramos, desde las llantas hasta los espejos, hasta la misma estructura del chasis, donde a lo mejor hay una viga de aluminio y de repente dicen, ah, pues mira, si hacemos agujeros en estas partes y dejamos aquí huecos, pues en vez de estas partes de aluminio que quitamos, no restan seguridad al coche, pero sí conseguimos rebañar algunos gramos. Y al final, ese ha sido el secreto de que el coche pues siga pesando más o menos lo mismo y, sin embargo, a nivel de equipamiento y de seguridad activa y pasiva, pues claro, no tenga nada que ver con el primero, ¿no?
Pero sí, tecnológicamente, lo fascinante de lo que dices, claro, es que por una parte yo cargo nuevos elementos de seguridad y sistemas, sobre todo sistemas de seguridad que incrementan el peso, pero por otra puedo recurrir a materiales ligeros que no había cuando el primer coche de 1979, por supuesto, ¿no? Y a partir de aquí, pues efectivamente es una posibilidad para soñar, es un motor tecnológicamente de ultimísima generación, pero digamos que un motor normal, no es un V8 ni nada así, es un motor de 4 cilindros en línea, también cuarta generación, ¿no?
Sí, correcto. Todo este nuevo MX-5, también una de las características es que ya incorpora toda la nueva tecnología SkyActiv, que supone nuevos motores, nuevas transmisiones, un chasis más resistente y más ligero, como dices, nuevos materiales, y lo que consigue con esta tecnología es que sin motores espectaculares, quiere decir, sin motores con turbo ni nada, ni con unas potencias exageradas, porque son dos motores, uno de 131 caballos y otro de 160, debido a esa ligereza, al final sea un coche muy divertido de conducir, que transmite sensaciones y que sin pasar más allá de los límites legales de velocidad, pues te dibuje una sonrisa, que es lo que los ingenieros desde el minuto uno que empezaron a diseñar el coche pues tenían en mente, ¿no? Generar esa sonrisa en el conductor.
Sí, quizá sea eso lo que nos diferencia de otras industrias, de gente que fabrica otras cosas. Lo de los coches es un objeto útil, necesario, pero a veces también es algo más. Y desde luego tenemos un matiz aquí, Esta es la segunda gran inversión de nuestras vidas. Aquí casi todo el mundo compra vivienda, pero a partir de ahí es la segunda gran inversión de nuestras vidas. El coche requiere muchísimos recursos, da muchísimo también, pero le exigimos, por eso le pedimos estética también, porque le pedimos que sea una parte agradable de nuestra vida y le pedimos un montón de cosas. Otro día, bueno, ya lo saben, el nuevo Mazda MX-5, lo pueden consultar en internet, gana un premio al coche de tus sueños. Lo probaremos con ustedes, con más para ustedes, con más tiempo, con más calma. Otro día te veremos también, si te parece, por aquí, querido Manuel, para hablar con detalle de toda la gama. Pero háblanos de dos o tres puntos clave en poco más que titulares. Un coche que ha llamado muchísimo la atención, el CX-3. ¿Por qué? ¿Por las formas o por qué ha sido?
Bueno, el CX-3 entra, como sabes, en un momento donde lo...
Descríbelo primero, perdona, dinos qué coche es el CX-3.
Bueno, el CX-3 es un todocamino, o como se quiera llamar, un vehículo pues como todoterreno, domesticado para ciudad, para un uso vario, ¿no? Pero no es un todoterreno puro, pero bueno, que está tan en alza este tipo de coches en el mercado y entra en ese tipo de segmento donde que está totalmente en auge y entra pues aportando un gran diseño muy diferenciador, como todo el resto de productos de la gama, aportando toda esa tecnología SkyActiv que comentábamos antes, de mayor eficiencia con respecto a los competidores, y un nivel de equipamiento también muy por encima de lo que es el típico coche de ese tamaño, que estamos hablando pues de entre los 4 y los 4,30 metros, ¿no? Entonces, bueno, pues ha entrado y es un caballo ganador de momento. Está llamado a convertirse pues eso, en uno de nuestros coches más vendidos.
Sí, les llamará mucho la atención estéticamente, pueden mirarlo también en internet, el CX-3. Ya teníamos el CX-5, que de todas maneras es un coche del que siempre se generan muchas novedades, también les hablaremos de él. El pequeño Mazda 2, para muchos es imprescindible para ciudad. ¿Qué tiene el 2 que no tengan otros coches de la competencia?
Bueno, pues el Mazda 2, aparte de todo este despliegue de tecnología SkyActiv que afecta a la renovación total del coche, incorpora elementos de seguridad activa que no incorpora el resto de coches urbanos, digamos. O sea, por ejemplo, es uno de los primeros que ha incorporado el head-up display, que llamamos, que es una pantalla de metacrilato sobre el salpicadero que te permite ver la velocidad, los elementos de navegación, todo directamente en la línea de campo visual de la carretera. O sea, que no tienes como conductor que desviar la mirada hacia la consola central o hacia los relojes para ver a qué velocidad vas o las indicaciones de la navegación o los sistemas de peligro o de alerta de seguridad que en un momento pudieras tener. Todo se te proyecta en esa pantalla. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, muy pocos coches de ese tipo de coches pequeños, digamos, incorpora. Entonces, eso le ha permitido, junto al diseño codo, como decías, alma del movimiento, que es también una de las señas de identidad de Mazda, pues posicionarse en un lugar muy interesante dentro de los coches pequeños.
Sí, otra de las claves de la cuestión que tienen que conocer ustedes es que seguramente a usted y a mí y a todos, pues efectivamente lo que nos deslumbra es el MX-5, luego podemos irnos a los tope de gama, pero seguramente de lo que viven los fabricantes es de alguno de los coches intermedios, porque a ellos aspira muchísima gente. Al final es el segmento de los más vendidos y es lo que necesitan para vivir. Eso suele estar en un punto ponderado, bastante ponderado, intermedio, que no sé si... Vamos, tú me corriges sin problemas, pero seguramente que entiendo que un coche, en lugar de mirar que nosotros aspiramos al coche, un coche que aspira a sentarse en muchas de nuestras vidas, es el 3, ¿no? Es un coche que puede encajar en muchas familias, digamos, porque al final no se trata de personas, sino de familias.
Sí, el Mazda 3 es el coche mediano o compacto, como llamamos dentro de la industria, en el entorno de los 4,5 metros, y es un coche muy interesante. Es nuestro segundo coche más vendido después del CX-5, precisamente por esa polivalencia que ofrece. Es un coche que por su tamaño pues te permite desplazamientos en ciudad para el día a día, es un coche que sin ningún complejo puede abordar viajes largos, y bueno, dos carrocerías, 4 y 5 puertas, y motores diésel gasolina y cambios automáticos y manuales, que al final pues lo que hacen es un poco ampliar el abanico para que cualquier familia pueda ver en el Mazda 3 una opción muy interesante de coche familiar para una familia estándar de 4 personas, pongamos por caso.
Sí, en el caso de otros modelos también hay grandes aspiraciones de ventas. No sé, recuerdo exactamente qué día fue, hace pocos meses, pero más o menos cuando leí, por ejemplo, que el CX-5, que ahí hablamos de uno de estos coches divertidos también, de un todocamino, ¿no?, del que hemos hablado antes, el CX-5, no las ventas, pero la producción ya había salido del millón, o sea, ya se había pasado del millón. Esos también son coches de gran tirada, ¿no?
Sí, el CX-5 le pasa un poco como al CX-3. Está dentro de un segmento de tipo de coche de todocaminos que está muy en alza, que está, digamos, restando ventas a otro tipo de modelos más tradicionales y en ese sentido, pues claro, el CX-5 pues ha convertido, mientras tradicionalmente Mazda 6 y Mazda 3, que son el compacto y la berlina, o el coche mediano y el grande, los turismos que más se vendían, pues han dado paso a esto, a este nuevo nicho de coches que son los todocaminos y que en este caso en nuestra gama son el CX-5 y el CX-3, que han pasado a ocupar esos primeros puestos en nuestras ventas. Pero bueno, CX-5 a nivel mundial, pues obviamente es nuestro coche más vendido, porque es un coche que se vende muy bien en Estados Unidos, por lo que tiene un tamaño que no es muy grande en Estados Unidos, pero lo suficiente para sus gustos. También para el europeo, pues es tirando a grande, pero también nos encaja. Entonces, a nivel global, es un coche que nos está funcionando muy bien.
Del Mazda 6, la berlina, digamos el coche chulo, el coche de elegancia o de representación, como solemos decir nosotros, lo tengo que deciros que aquí en los compañeros de la casa tenéis un par de fanáticos que han pasado de una generación a otra, que no han querido bajarse del Mazda 6. Tampoco somos un colectivo muy grande de gente, o sea que eso es significativo, ¿no? ¿Cuál es la personalidad del Mazda 6? Que vamos, eso sí que me he perdido ya, ¿por qué generación vamos? ¿Tercera puede ser?
Sí, es la tercera generación, correcto.
Sí.
Sí, bueno, el Mazda 6 también fue, claro, se lanzó en 2013, y igual en un segmento, es un tipo de coche donde normalmente el público es un poco mayor, quizás mayor que en otros tipos de coches, como en un Mazda 2, por ejemplo. Y los diseños suelen ser más conservadores. Y entonces, dentro de ese panorama, pues se lanzó el Mazda 6 con este diseño codo al mar del movimiento, que también para ese tipo de coches llama mucho la atención y fue una cosa muy rupturista en cuanto a diseño, ¿no? Y luego, por supuesto, pues como es habitual en Mazda, pues también fuimos de los primeros en incorporar esta pantalla que comentábamos, donde aparece toda la información, el head-up display en el parabrisas, también una batería de sistemas de seguridad y tal, y también esas dos carrocerías en sedán, 4 puertas y familiar, wagon, pues igual, para ese tipo de público que buscaba ese coche un poco que dices de representación, donde más estilizado, más espacioso, pero al mismo tiempo con un punto diferenciador, encontraron en el Mazda 6 una alternativa muy buena a marcas, digamos, más lujosas, pero que al mismo precio pues te ofrecen mucho menos equipamiento.
Te esperamos un día por aquí, querido Manolo, Manuel Rivas, desde Mazda España. Seguro que ustedes en algunos segmentos encuentran algún coche que les gusta más, muchos coches que les gustan menos, lo que sea, tal, pero no los van a confundir. Mazda es otra línea, es una cosa con, es tecnología, pero bueno, también es personalidad, también es un poquito de arte. Gracias, Manolo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti, Rafa.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año, con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Las distracciones, la causa de un elevadísimo porcentaje de los accidentes. ¿Tienen solución? ¿Sirve para algo preguntarle a la gente? ¿Está usted pensando en la posible distracción? Así la prevendría, claro, pero se puede estar, o en el momento en el que uno vuelve al estado normal de despiste, pues ya está otra vez ahí el peligro. No lo sé, seguro que Javier Cabana sí lo sabe. Desde Ilunion, conducción de seguridad. Hola Javier, bienvenido.
Hola Rafa.
Oye Javier, causa de un porcentaje muy elevado de los siniestros, ¿no?
de un porcentaje elevadísimo, mucho más de lo que podríamos pensar. Muchos de los accidentes vienen provocados por distracciones, no por exceso de velocidad, no por consumo de alcohol o drogas, sino simplemente por algo tan banal como es una distracción.
Sí, de hecho hay accidentes que el especialista analiza y te dice, mire, solo se explica así. Por ejemplo, día de sol, hora de buena visibilidad en el día, que ya sabemos todos, claro, que esas de muchísimo sol tampoco son de buena visibilidad porque nos deslumbra, pero bueno, media luminosidad media y tal, recta, no hay marcas de otros vehículos, tal, este ciudadano seguramente viajaba solo, pero se la ha pegado y entonces ahí más o menos todo apunta a eso, ¿no?
Sí, eso en un porcentaje elevadísimo de casos es una distracción, o bien provocado por somnolencia. Hay veces también que las carreteras pues son aburridas, son muy monótonas, o bien por somnolencia, o bien simplemente por una distracción. Estamos manejando cualquiera de los múltiples mandos de nuestro vehículo, o el teléfono móvil, o estamos incluso, como ya he visto en más de una ocasión, manejando una tablet dentro del vehículo. Separamos la vista de la carretera y eso provoca esa salida de vía sin una causa aparente, como tú bien decías, sin una marca de frenado.
Son tan humanas como que son nuestras. Bueno, también son del mundo animal, pero básicamente son nuestras. Y es humano distraerse. No sé si en algún momento podemos pensar, bueno, yo estoy libre de esto.
Es humano distraerse, pero también es cierto que debemos ser conscientes que mientras que vamos conduciendo debemos ir en estado de alerta. Es casi imposible mantener una alerta constante durante un viaje largo, por poner un ejemplo, pero sí que determinados actos, determinadas acciones, debemos saber que eso implica un riesgo. Pues algo tan sencillo como encender un cigarrillo, que es algo muy, muy normal para aquellas personas que fuman, eso entraña un riesgo, porque desviamos la atención de la carretera y la dedicamos a esa acción.
Sí, he llegado a ver, eso nos lleva, claro, el concepto de distracción conduce al de alerta. Y en una buena parte el estado de alerta lo denota, aquí entra un tercer concepto, la postura, claro.
Sí.
Si estoy tumbado como viendo una película en casa, mala cosa.
Malo. Esa persona ya te indica que no va con los cinco sentidos en la carretera. Ya no solamente ya por esa actitud, sino que físicamente no está preparada. Las dos manos no van al volante. Pasa muchas veces que se ve que incluso que el codo lo apoyan en el marco de la ventanilla, o una mano la llevan en el pomo, o van muy atrás. Ante cualquier situación inesperada, pues esa persona no va a poder actuar rápidamente. Si tiene que coger, asir fuertemente el volante para realizar una maniobra y no va bien sentado, y se tiene que sujetar al volante, pues ya se está complicando bastante la situación.
Lo del brazo izquierdo fuera es curioso, pues eso te sitúa casi fuera del vehículo en lugar de en el puesto de mando. Y absolutamente fuera también de la concentración de la conducción. ¿Tú por qué crees que se ha popularizado tanto esta postura? ¿Cómo hay tanto macarra con el codo izquierdo fuera de la ventanilla?
Pues sinceramente no lo sé, porque incluso puede llegar a ser hasta incómoda. Puede ser incómoda la...
Sí, es incómoda seguro, te lo digo porque he probado, ya por curiosidad. Sí. No hay manera de que el quicio no se te clave un poco, ¿no? ¿Cómodo no es?
Pues puede ser incómoda, pero lo que es seguro es que es peligrosa. Porque ante cualquier accidente, este miembro quedaría fuera del vehículo y las posibilidades de sufrir una amputación o como mínimo daños muy graves en este miembro serían elevadísimas. Pero lo que digo, sin llegar a ese extremo, lo que sí es cierto es que estamos manejando el volante con una sola mano. Si hay veces que nos cuesta manejarlo con las dos, ¿qué decir con una sola mano?
Sí. Y tanto que es peligroso, sí, pero cada vez más generalizado. Fíjate que había un ciudadano en una autovía conduciendo de la... siguiente manera, Javier. Tenía el conductor, uh-huh, el pie izquierdo encima del salpicadero, por lo tanto, entre el montante A, entre el arquitrabe, digamos, del coche, de la arquitectura del coche, y el volante. Y la mano izquierda en el volante también. La derecha encima del cuello de la ciudadana que llevaba él a su lado, la mano derecha, y con la pierna derecha, claro, entiendo que apretaba el acelerador, pero tenía medio cuerpo en el coche, nada más.
Bueno, para eso lo primero que tener dote de contorsionista, eso es lo primero.
O que si no, igual te echan del sindicato de macarras, ¿no? O sea, tiene que haber alguna razón que no estamos...
Y lo segundo, pues no tener ningún aprecio por tu vida ni por el resto de los que están circulando por esa carretera, porque qué duda cabe que esa persona no puede reaccionar bien ante nada, ni tan siquiera un cambio de carril, nada, absolutamente nada. Pero sin llegar a esa posición tan tan extraña, sí que es cierto que se ve muchas veces que el conductor va muy muy relajado. Eso de llevar la mano derecha sobre el reposacabezas del asiento del acompañante se ve en muchísimas, muchísimas ocasiones. Imaginemos simplemente una frenada de emergencia, una frenada en la cual el vehículo que va adelante, por un motivo X, frena y tenemos que nosotros que reaccionar rápidamente. Si ya tenemos que llevar la mano desde el reposacabezas al volante, perdemos un tiempo. Eso en cuanto a tiempo. Y en cuanto a precisión, también se pierde mucha precisión. Es casi seguro que esa persona no va a poder controlar el vehículo, por mucho que su vehículo vaya dotado del dispositivo ABS, no va a poder controlar el vehículo ante esa situación de emergencia.
Claro, claro. Otra cosa, Javier, medicina preventiva, ¿nos dices alguna manera de no caer en el tema de hoy, en las distracciones al volante? Porque no sé si es fácil y me parece que no nos vas a aconsejar que estemos todo el día con los ojos como los búhos abiertos pensando no distraerme, no distraerme, no distraerme. Entonces no pienso en conducir, ¿no?
No, porque sería irreal. Sería
claro,
irreal.
Claro.
Pero bueno, simplemente tenemos que saber que manejar el móvil, por ejemplo, manejar el móvil puede generar situaciones de mucho riesgo. Es más, no solamente manejarlo físicamente, mantener una conversación por el móvil, aunque nuestro vehículo lleve instalado el dispositivo en manos libres, está comprobado que pasado más de minuto y medio de conversación, podemos saltarnos hasta el 40% de las señales. No respetamos hasta un 40% de las señales. ¿Lo tenemos físicamente en la mano? No, pero la atención, ¿dónde está centrada? Está centrada en la conversación y no en la conducción. Por lo tanto, si recibimos alguna llamada, pues intentaremos que sea lo más corta posible.
O sea que sí puedo al menos no dejar que haya, digamos, añadidos externos que me coloquen en situación de más vulnerabilidad a la distracción, eso sí.
Sí, porque bastantes circunstancias ya hay durante la conducción, muchas de ellas inesperadas, como para que nosotros hagamos que nuestra atención no esté centrada en la carretera al 100%.
Claro, claro. ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué más podemos hacer? Porque, claro, nos dejas helados cuando nos dices que hay una mayoría de accidentes provocados por este problema. Entonces, ¿como colectivo hay algo que podamos hacer?
Sí, hay algo muy importante y muy sencillo. Que no haya exceso de temperatura en el interior del vehículo. Esto pasa muchas veces, que cuando pasas al interior de un coche muchas veces hace calor. Ese calor va a hacer que baje también nuestro estado de alerta, va a hacer que aparezca la somnolencia y la fatiga. Y muchas de esas salidas de carretera también viene provocado porque esa persona se ha quedado dormida, porque hay exceso de temperatura dentro del coche. Entre 20 y 22 grados sería una buena temperatura.
O sea que si hay un caldo de cultivo, si no puedo quitármela del todo de encima, si puedo quitarme esa posibilidad de decir, lo estoy propiciando lo de la distracción. Calor, más tendencia a la somnolencia y con ella la distracción, ¿no?
Sí, algo que parece muy, muy sencillo de evitar, pues no es así. Incluso ves a muchas personas que van dentro del vehículo pues muy, muy abrigadas. Esto va a hacer, si el recorrido es corto, pues hay muchas veces que no da como para quitarnos el abrigo. Pero si el recorrido ya es más largo, vamos a quitarnos el abrigo, que no haya mucho calor dentro del vehículo y, sobre todo, evitar utilizar elementos ajenos al propio vehículo, como es el teléfono móvil, esa tablet, mandar WhatsApp, todas estas cosas.
Claro, cosas que inesperadamente nos distraigan. De pronto algo que cae sobre el parabrisas, hay unos que podemos evitar. Tú me dirás, claro, no lleve usted el perro suelto en el interior del automóvil, que además no es legal, ¿no? Pero cosas que yo no puedo prevenir o algo que aparece en la carretera, ¿qué hago ante eso?
Es bastante común. Por ejemplo, un accidente, un pequeño accidente, simplemente un golpecito por alcance. Pues en muchas ocasiones después sobreviene un accidente más grave. ¿Por qué? Porque fijamos la vista sobre el accidente. ¿Qué interés tiene? Yo creo que ninguno. No tiene ningún interés ver dos coches que han roto nada más que el faro, no tiene mayor interés. Pero aparte de que provoca atascos, que esto también se computa, cada minuto que un vehículo está parado en el arcén de una carretera, eso provoca X minutos de atasco, aparte de eso va a generar situaciones de riesgo.
Es curioso, perdona, atasco, disculpa Javier, la gente que viene en el sentido contrario, en el otro carril, y en el sentido contrario.
Sí.
No se trata ya de que tienes miedo a que alguien pueda saltar de ese vehículo parado y vas más despacio, que no invada mi carril, tal. No, simplemente curiosidad. El que llega de frente dice, uy, quiero mirar. Pum, lo que llaman en tráfico efecto cuello, y te pones a mirar qué ha ocurrido ahí por curiosidad, y eso ralentiza la marcha.
Curiosidad pura y dura. Curiosidad pura y dura que provoca también accidentes, porque estamos centrando la atención sobre ese accidente y no la centramos en la carretera. Entonces, cuando se da esta circunstancia, pues somos humanos, casi seguro que algo se nos irá a la vista al accidente, pero que seamos conscientes de que ahí eso es una situación de riesgo, por nosotros y por el resto de los vehículos. Entonces, rápidamente centramos la atención sobre la carretera, sobre nuestro carril, importante también, miramos los espejos retrovisores, por si algún vehículo que viene detrás de nosotros, que circula detrás de nosotros, viene despistado y que tengamos posibilidades de realizar alguna maniobra evasiva.
Oye, por cierto, y hablando de esos inesperados, de esas cosas inesperadas, si aparece un animal en el medio de la carretera, ¿cuál debe ser mi medida profiláctica, mi actitud de seguridad buena?
La actitud de seguridad sería intentar evitarlo, pero la actitud real siempre va a ser una frenada. Como afortunadamente los vehículos de última generación, desde hace ya años, vienen dotados de ABS, el dispositivo antibloqueo de frenos, si nosotros realizamos una buena frenada y esquivamos al animal, podremos solventar la situación. Digo que esa va a ser la reacción lógica, porque ante cualquier situación inesperada, el primer paso se nos va el pie al freno.
Claro. Esto que dicen de, sobre todo si es un animal pequeño, mire, haga de tripas corazón, ¿qué le vamos a hacer? Pero no ponga en peligro la seguridad de todos, intente mantener la trayectoria, pase o no pase por encima de él, ¿esto es bueno, es malo?
Es bueno, pero no es real.
¿No es real?
No es real, porque ya digo, si nosotros nos cruza un animal, la primera reacción es frenar.
O esquivar.
Esquivar. Claro. Entonces, si con nuestro coche va dotado de este sistema, la ventaja que tiene que va a ir asociada a la reacción instintiva con el principio de funcionamiento de este dispositivo y nos va a permitir reducir la velocidad y, a su vez, esquivar. Si nuestro coche no lleva ABS, es un vehículo antiguo y no lleva ABS, por mucho que yo gire la dirección, si he realizado una frenada de emergencia violenta, se van a bloquear las ruedas y el coche seguirá con la trayectoria marcada.
Claro, claro. Gracias, Javier. Estamos intentando lo imposible, que es prevenir las distracciones, pero bueno, lo que sí se puede prevenir es una buena reacción que minimice los daños o a veces incluso los haga desaparecer. Ilunion, conducción de seguridad, Javier Cabana, siempre hay un poquito que podemos hacer. Por ejemplo, fíjese en lo que dice Javier, imposible quitarse de encima las distracciones, pero no dejemos que suene un teléfono dentro del coche porque eso las puede aumentar, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, la temperatura. Si realmente con ponerla, para no notar frío, basta con poner la calefacción del coche, ¿a cuánto? A lo mejor a 20, no sé, yo no sé calcular, dime tú, ¿23 decías o así o cuánto
20,
decías?
22 grados en algunos manuales puedes encontrar.
Con eso ya no paso frío, ¿no?
No, ni mucho menos.
La prueba es que es absurdo que ande bajando muchísimo más de eso la temperatura, y luego tanto en el coche como en casa, pues lo que hago es poner aire acondicionado. En fin, es que es absurdo. A veces busco temperaturas extremas.
Sí. Sobre todo cuando fuera podemos estar bajo cero y dentro del coche puedes estar a 28 grados. Ahí hay una disparidad de temperaturas enorme.
Gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Desde Ilunion, en marcha, Onda Madrid. Gracias, señoras, señores, por su atención, por su escucha, por su aliento, por su elección de sintonía. Sean muy felices, Lourdes Mercado, en la parte técnica. Vayan con Dios. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. That old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Some company. It's hard to love a man whose legs were bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Take your love to town. She's
leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around.